Bien, pues la forma como vamos a estructurar esta sesión es que yo voy a hablar un ratito, tendremos después un espacio para preguntas y para hacer un poquito más de debate, convertir esa conversación en algo más interactivo en lugar de yo metiendo el monólogo. Y podéis ir guardando preguntas mientras dure mi explicación, pero también si queréis, para no olvidaros, incluso durante la presentación, lanzar la pregunta en el chat, que tenéis aquí abajo, hay un botón de chat. Si queréis, si os ocurre algo y queréis escribirlo, podéis lanzar ahí vuestras preguntas y yo ya iré mirando. Y al final, pues, echaré un vistazo a esa sección por si han aparecido preguntas, dudas y comentarios. Y después, cuando estemos como una moto, como ha dicho Yolanda, de tanto debate, haremos una práctica al final de unos 20, 30 minutos, según el tiempo que nos quede, para salir bien lubricados espiritualmente de la sesión. Vale, y esto se titula ¿Qué es el budismo? Y luego el segundo, el subtítulo, el y secular. Así que empezaremos por la primera pregunta, ¿qué es el budismo? Y en lugar de daros yo una explicación, lo que quiero hacer es preguntaros a vosotros, ¿qué es para vosotros el budismo? Y os va a aparecer ahora como una en la pantalla una votación para que dejéis vuestras respuestas y quiero enfatizar el qué es para ti el budismo. No busco una definición de diccionario, sino tú cómo te lo tomas, cuál es tu percepción o tu opinión de lo que es el budismo para ti. Tampoco hace falta pensárselo demasiado, que somos unos cuantos, pero solo se puede elegir una opción, así que la que se acerque más a vuestra percepción. Han votado 14. Dejaremos 30 segundos más y si no, terminaremos la votación. Quien no quiera votar, que no vote.
Es que yo creo que ya Jenka no tiene cámara. Hay gente que no tiene cámara. No sé si.
Bueno, es un experimento. Estoy experimentando con las distintas opciones que ofrece Zoom. No sé si hay gente que no ha podido ver la votación o. Pero bueno, es un experimento. Han votado 14 personas, lo daremos por bueno. Finalizamos votación. Y aquí podréis ver los resultados. Un poquito más de la mitad de la gente ha respondido que el budismo es una filosofía de vida. En segundo lugar, queda una forma de espiritualidad, seguido por una ciencia de la mente, y solo dos personas han opinado que para ellas el budismo es una religión. Y ahora me gustaría hacer otra votación muy parecida, que es para ti, ¿qué es el Islam? Supongo que ya se intuye un poquito el argumento. De momento, el 94% de las personas habéis opinado que el Islam es una religión. Una persona ha opinado que es una forma de espiritualidad. Dejaremos unos 20 segundos más. Parece que ya no hay más votaciones. Os lo comparto. Ha habido una filosofía de vida, una forma de espiritualidad y 18 religiones. ¿Por qué este contraste? O sea, esos dos lados que ha comentado Yolanda, mi lado académico como estudioso de la religión, es muy interesante ver esta diferente percepción que tenemos del budismo respecto a otras religiones. Es un concepto que Evan Thompson ha llamado el excepcionalismo budista. Y es la idea de que el budismo es único entre las religiones por poseer una serie de características. Ser compatible con la ciencia, ser racional, en el fondo ser más una filosofía de vida que una religión. Y su argumento es que muchas de estas cosas en el fondo podrían decirse también de otras religiones, si se hubieran presentado de esta forma. Así que solo quería, para empezar, plantear, ¿no?, esta diferente percepción que tenemos del budismo, porque lo que voy a hacer a continuación, haciendo un pequeño repaso de los orígenes e historia del budismo, de su diversidad y de la propuesta muy, muy resumida del budismo secular, es que el budismo ha sido muchas cosas, puede ser muchas cosas y será muchas cosas. Y no es solo una. Cosa que de hecho es aplicable a cualquier tradición de pensamiento y práctica. Y empezamos, por supuesto, en la leyenda del príncipe Siddhartha, que seguro que muchas de vosotras vais a conocer, que es esa leyenda de un príncipe que vivía aislado de todo contacto con el dolor humano, pero que, inevitablemente, al salir de palacio, se encontró con la realidad de la condición humana, la realidad de las personas que enfermamos, que morimos, que crecemos, nos hacemos viejos, y fue tal shock para él que tuvo que reconsiderar su vida entera. Y estoy empezando últimamente muchas charlas en esta leyenda, porque creo que en la situación en la que estamos justamente ahora, nosotros somos Siddhartha saliendo del palacio. Somos Siddhartha que sabe que tras las paredes del palacio hay ciertas realidades, que la existencia tiene intrínseca esta incertidumbre, esa inestabilidad, esa vulnerabilidad que en cualquier momento, sin aviso, puede romperse, pero que está siempre tras las murallas y que de repente hay momentos en los que la vida nos abre la puerta y nos fuerza a salir. Y estamos en uno de esos momentos. También muy interesante, la periodista Joan Didion, en un libro donde entrevistaba a gente que había vivido en Pearl Harbor, decía que todos los relatos de los grandes desastres empiezan con una afirmación de lo normal que era el día cuando empezó, ¿no? Era un domingo soleado, nadie se lo esperaba, ¿no? Y eso quedó resumido en el budismo desde el inicio en tres características que posee nuestra existencia, nuestra condición humana. Y esto es lo que se llaman las tres características de la existencia o las tres características de la experiencia. Que son, a la izquierda tenéis las palabras en pali, anicca, dukkha, anatta. La primera es que la experiencia es impermanente, la existencia es cambiante, es finita en el fondo. El gran argumento de la impermanencia, por supuesto, es mi impermanencia y tu impermanencia. Pero también tiene una connotación de inestabilidad. Anicca es un término negativo. A significa no, y nicha es aquello que es estable, duradero, constante. Así que anicca tiene esta connotación de inconstante, también imprevisible. Seguido de dukkha, que en parte debido a esta inestabilidad, nuestra experiencia es a menudo insatisfactoria o imperfecta, o podríamos decir vulnerables, somos vulnerables. Nos afectan condiciones externas e internas. Cosa que solo es comprensible si las cosas son cambiantes. Y la tercera es un poquito más compleja y no voy a entrar en detalles, es anatta, que significa no yo. Y es que nuestra experiencia en el fondo no es más que un seguido, un conjunto de condiciones y causas naturales que no hace falta postular una entidad independiente con una esencia inmutable para explicarlas. Se pueden explicar en términos puramente impersonales. Y este fue un poquito el resumen de esta salida de palacio, de darse cuenta realmente, como estamos viendo hoy, de lo cambiante e inestable que es nuestra existencia, de lo vulnerable que es. Y en este punto quería lanzar esta cita del economista Milton Friedman, que decía, solo una crisis real o percibida produce cambios reales. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se toman dependen de las ideas que hay flotando. Lo del flotando es algo informal, pero he hecho una traducción así, rápida, de la cita que encontré por internet hace unos días por casualidad. Y lanzo esta cita aquí porque, en cierta manera, el budismo empieza en una crisis. Empieza en esa crisis de la salida de palacio de Siddhartha. Es una crisis existencial que le lleva a reconsiderar su vida entera y las acciones que toman, y esto es algo importante que quiero subrayar aquí, dependen de las ideas que hay flotando. Su respuesta a esa crisis existencial depende del tipo de ideas que flotaban en India en el siglo V a.C., que son diferentes de las que flotan hoy. Así que en respuesta a esa pregunta de qué es el budismo, podríamos, de forma muy amplia, decir que el budismo es una respuesta a una crisis existencial. Y ahora quiero hacer un repaso rapidillo por la historia del budismo. Será bastante a pinceladas grandes, brochas grandes. Más bien, hablar un poquito, muy rápido, del origen, de qué sucede tras la muerte de Buda, cómo se disemina el budismo por la India y por Asia, y algunas innovaciones que van sucediendo a lo largo de los dos primeros milenios de la historia del budismo. El budismo nace en la India en el siglo V a.C., como ya dije. Buda era contemporáneo de Sócrates. Y el budismo nace en un momento de expansión, nace en un momento de expansión urbana y económica. Es un momento en el que hay un cambio de las pequeñas repúblicas tribales o provinciales, que eran las entidades políticas que había, digamos, en la generación de los abuelos o los padres de Buda, y más o menos en su vida y en la vida de sus padres, hay un cambio hacia las primeras monarquías, que empiezan a expandir su territorio. Empiezan a nacer las ciudades. Es lo que se llama la segunda época de la urbanización de India. Ciudades grandes para sus medidas, evidentemente. No para nosotros. Hoy sería un pueblo pequeñito. Pero empiezan a aparecer estas concentraciones urbanas, esos protoimperios. Que 100 años tras Buda habrá el primer imperio que tiene toda la India. Es una época de expansión económica donde aparece por primera vez una clase mercantil, una clase de gente que se dedica a comerciar. Hay un excedente de dinero y eso también permite muchas actividades artísticas, filosóficas, espirituales en este caso. Épocas de expansión también son épocas muy creativas, pero potencialmente caóticas. Épocas de incertidumbre y de confusión. èpoques d'experimentació, i això fou també una època d'experimentació religiosa o espiritual. Així que dio lloc a una gran varietat de buscadors parecidos a los hippies de los 60, muy heterodoxos, que bebían de fuentes varias, que mezclaban, que especulaban, que pensaban, que probaban, y que compartían ideas, pero no eran un movimiento ni formal ni uniforme. Y estos eran los renunciantes, y esas ideas que flotaban son un sustrato brahmánico. El brahmanismo es el tipo de religión que luego da lugar al hinduismo. Es, para simplificar, un prehinduismo. Y es el tipo imperante de filosofía y de religión que existía en la época de Buda. Es un tipo de religión basada en los Vedas, muy ritualizada y basada en sacrificios. Y al lado de este sustrato brahmánico hay todas esas tradiciones heterodoxas, esos hippies del siglo V antes de la India, con todas esas ideas nuevas. Esas son las ideas que flotan y que dan forma a la respuesta de Siddhartha a esa crisis existencial. Por lo tanto, su respuesta depende de esas ideas que estaban flotando. Buda muere alrededor del 400 a.C. y entonces el budismo se dispersa por la India. Os comparto un mapa que he encontrado, que es sencillo pero está bastante bien. El budismo se va hacia el norte de la India, el noroeste, las regiones de Gandhara, de Bactria, donde se encuentran también con influencias culturales griegas, de Alejandro Magno, que había ido a la India unos siglos después del Buda. De ahí es donde, a partir de la Ruta de la Seda, a través de la Ruta de la Seda, el budismo llegará a China, Corea, a través de Corea, Japón. Pero el budismo también va hacia el sur de la India, viaja por toda la India, llega a Sri Lanka y también al sureste asiático. Y en todos estos unos cuantos siglos que dura esto, van surgiendo distintas escuelas que sistematizan las enseñanzas de Buda. Cogen aquello que recuerdan de lo que Buda enseñó, lo transmiten oralmente, fijan los textos, los memorizan, se encuentran periódicamente para recitárselo los unos a los otros, para asegurar que todos los recuerdan al pie de la letra. Pero también desarrollan estas tradiciones de interpretación de sus enseñanzas y de sistematización. Es lo que, por si a alguien le interesa, se llama el Abhidharma. Y por casualidad tengo justo aquí el Abhidharma Theravada, que es la tradición de Sri Lanka. Pero luego, alrededor del primer siglo antes de Cristo, alrededor más o menos de la vida de Jesucristo, aparece un movimiento fringe, podríamos decir, un movimiento en las periferias, innovador, otra vez heterodoxo, que es el Mahayana. Y en origen hay que entender que el Mahayana no es una escuela nueva de budismo en sí, es un movimiento panbudista. Esto daría para mucho porque tenemos una concepción de la historia del budismo muy simplificada que recibimos de los maestros budistas, que son gente muy sabia, pero que no han estudiado historia. Entonces sus perspectivas son más sectarias que históricas. Las historias que las tradiciones budistas cuentan de su propia historia y la historia de las demás tradiciones no tienen el objetivo de ser objetivas. Tienen el objetivo de hacer argumentos sectarios de por qué la suya es la buena o mejor, etc. Así que no son fuentes fiables de historia. Pues este movimiento, que como veis aquí en el mapa, son estas líneas que van hacia el norte y llegan a China, al Tíbet. Todo lo que es de color naranja es el Mahayana. Es un movimiento, el Mahayana, que es innovador, que alguna gente acepta y otros no, porque crean textos nuevos y la gente más conservadora dice que esto es una herejía y que estos son textos que no son la palabra de Buda. Ellos argumentan que todo lo que está bien dicho es la palabra de Buda, cambiando, o como un refrán muy famoso en esa época, que es que todo lo que dice Buda está bien dicho. Y ellos le dan la vuelta y dicen todo lo que está bien dicho es la palabra de Buda. Pues por esa ruta del norte, el Mahayana tiene mucho éxito fuera de India, mientras que en India siempre se mantuvo como un movimiento bastante marginal. Aproximadamente en el siglo VI hay otro movimiento de innovación, que es el tantrismo, que es un movimiento también pan-indio, y que afecta sobre todo al budismo que luego llega al Tíbet, que es el budismo tántrico, el budismo Vajrayana. Y con esto ya salto al siglo XIX, porque he dicho que eran pinceladas muy, muy gruesas, donde Occidente conoce el budismo. Y lo conoce y empieza a interactuar con él, y los intelectuales asiáticos interactúan con los intelectuales europeos y quieren estar a la altura y quieren hacer competir el budismo con las filosofías y los sistemas de pensamiento que traen los colonizadores, y evolucionan un tipo de budismo muy influenciado por el protestantismo, por el racionalismo científico y también por la sensibilidad del romanticismo. Es lo que se llama la creación del modernismo budista. Que, para daros un ejemplo, eso que decimos de la iluminación es una creación del modernismo budista. La palabra original, Bodhi, de donde viene Buda, no significa iluminación, significa despertar. El único motivo por el cual decimos iluminación, esto fue en inglés enlightenment. Enlightenment es como llaman en inglés a la ilustración europea. Para ellos lo llaman la iluminación europea. Entonces, al darle este nombre, vendía. Era más comercial que llamarlo extinción, que es una de las posibles traducciones de nirvana. En esa época, algo que intenta llegar a la extinción no iba a tener mucho éxito, pero algo que tenía como meta la iluminación, la ilustración, algo que se presentaba como racional, científico, y aquí ya vemos como algunas conexiones con esta percepción que tenemos del budismo, que no es una religión, que es una filosofía, que es una ciencia de la mente, etc. Del modernismo budista sale en parte este movimiento más reciente del siglo XXI, que es el budismo secular. Y también sale de ahí el gran boom del mindfulness. El boom del mindfulness sale de los maestros que en la segunda mitad del siglo XX viajaron a Asia y se entrenaron en monasterios budistas o como laicos. Luego volvieron a Occidente y empezaron a enseñar, crear centros de meditación, etc. Y de ahí apareció alguien llamado Jon Kabat-Zinn, que creó todo el movimiento del mindfulness. Esto ha sido, a grandes rasgos, la historia del budismo. Sé que es muy simplista, pero lo que quería mostrar con esto, básicamente, es empezar a pintar un poco la diversidad de esta tradición de pensamiento y de práctica. Si nos quedamos en Asia, una forma de entender las distintas tradiciones del budismo es una división geográfica que para mí es mejor que la de Mahayana y Theravada, por motivos que ahora sería una digresión elaborar, que es esta división entre el budismo del norte, el budismo del sur y el budismo del este. El budismo del norte es el budismo tibetano, también de Mongolia y algunas partes de Rusia, el budismo tántrico o Vajrayana. El budismo del sur es el budismo del sur de Asia, de Sri Lanka y del sureste, Tailandia, Myanmar, etc. Más conocido como budismo Theravada. Y en la columna del budismo del este estoy incluyendo el budismo chino, coreano y japonés, que es el budismo Zen, pero también el budismo de la tierra pura, etc. En cierto modo esto es una simplificación. Pero la gracia de este modelo es que podemos clasificarlo en tres criterios, que es la base filosófica, el estilo de práctica y la orientación. Y entonces vemos que de estos tres tipos de budismo, cada uno de ellos comparte dos características con los otros. El budismo del norte es de base filosófica india, igual que el budismo del sur. Pero su estilo de meditación es más bien el ritual tántrico y las visualizaciones de divinidades, recitando mantras, etc. Mientras que el budismo del sur, aunque también es de base india, tiene un estilo de práctica de meditación en silencio, sin visualizaciones, que usa más el cuerpo, la respiración, los jhanas, vipassana, etc. Es un tipo de meditación más parecido al budismo del este, al budismo zen. Pero el budismo zen es de base filosófica china, es bastante distinto. Y finalmente, el budismo del norte y el del este comparten que ambos son mahayana. Y, a ver, y para acabar de mostrar esta diversidad del budismo, que ahora estoy empezando a tener la sensación de que es un argumento muy corto y lo estoy haciendo un poquito largo, pero he encontrado unas fotos que yo creo que lo dejan bastante claro. Si pensamos en el budismo y pensamos sobre todo en monjes budistas, una imagen como esta, supongo que nos viene a la mente. Estos son monjas de Birmania. O quizás una imagen como esta, unos monjes zen en el zendo meditando. Una imagen de soledad en compañía, una imagen de silencio, que contrasta bastante si pasamos de este silencio zen a este ritual tibetano. Están los monjes, no están, están tocando instrumentos, van vestidos de colorines, van con sombreros, no van rapados. Aquí hay uno que está bailando con una máscara muy colorida. A su vez esto contrasta mucho con esta imagen de Ajahn Chah, un monje tailandés del siglo XX muy famoso, meditando solo en el bosque. Esto también es budismo. Esto también es budismo. Tenemos aquí otro monje meditando solo en el bosque. Pero en la misma tradición de este monje, tenemos aquí un grupo de monjes haciendo exámenes. No están solos, no están en silencio, están estudiando y están... Es una sala con muchos monjes. Esto es Birmania. Y aquí tenemos una reunión del Soka Gakkai, que es un tipo de budismo japonés que se ha extendido mucho por Occidente y que es de base laica. Enfatiza mucho el aspecto laico y hacen reuniones en las salas de estar de los miembros. Aquí tenemos un monje chino, un monje Chan, que está trabajando el campo para procurarse comida. Cosa que contrasta mucho con este monje birmano siendo alimentado por los laicos porque tienen prohibido cultivar comida. Y todo esto, toda esta gran variedad, muestra esta diversidad del budismo, que es una religión cuyas distintas ramas ni tan solo comparten unos textos sagrados comunes. No todos leen los mismos textos. De hecho, cada tipo de budismo tiene una biblioteca inmensa de textos que no lee nadie más que su propia tradición. Así que El argumento aquí es que el budismo en sí cumple con las tres características de la experiencia que el budismo enseña. El budismo es cambiante, es inestable, el budismo es vulnerable en el sentido de que es vulnerable a las circunstancias, es imperfecto, si fuera perfecto no habría cambiado, y el budismo también es anatta, no tiene una esencia. Costaría mucho, no es imposible, evidentemente, aquí a lo mejor estoy estirando demasiado, pero costaría mucho encontrar una esencia al budismo. Incluso doctrinas centrales comunes a todos los tipos del budismo son interpretadas de formas bastante distintas por las varias tradiciones. La gracia es que, de hecho, estas tres características que comenté, de anicca, dukkha, anatta, de cambiante, imperfecto y de sin esencia, inmutable, esta doctrina misma es un ejemplo de su propio contenido. Porque estas tres características se han interpretado de formas distintas a lo largo de la historia. Tenemos el budismo temprano, el budismo de los orígenes, que lo que hace al describir la existencia con estas tres características es calificarlo como una situación indeseable de la que hay que escapar. Y por esto el budismo en origen es una, lo que se llama una soteriología, es una teoría de la salvación. Es, la vida es algo de lo que no te puedes fiar, es impredecible, está llena de sufrimiento, es vulnerable, esto es una situación indeseable que hay que trascender. Hay que escapar de esto. Entienden anatta, la tercera característica, como esa ausencia de una entidad sustancial en uno mismo. Muy poco después, en los primeros siglos del budismo indio, esta tercera característica no se aplica ya solo a uno mismo, sino a todas las cosas. Todas las cosas no tienen una esencia inmutable. Esta es la doctrina, que luego se convierte en la idea de la vacuidad. Y cuando llega el Mahayana, estas tres características se interpretan diferente, en especial la última, donde en lugar de hablar de dependencia, de cómo dependemos de circunstancias y condiciones, cosa que es indeseable y buscamos escapar, se enfatiza la interdependencia. Cómo dependemos los unos de los otros. Con lo cual, esto es la fuente ya no de querer escapar, sino la fuente de la compasión. Al reconocer que dependemos los unos de los otros, nace la compasión. El deseo de aliviar el sufrimiento propio y ajeno. Porque se entiende que no es posible liberarse uno solito, porque somos interdependientes. De esta forma, el Mahayana añade esta connotación altruista, que no es que no existiera antes, pero la enfatiza, pero tampoco abandona el escapismo, porque el objetivo sigue siendo que todos los seres trasciendan esta situación de la vida llena de incertidumbre, sufrimiento y dependencia. Así que, si volvemos un poquito a la cita de Friedman, hablaba de que unas ideas flotan, ¿no? Pues flotaba esta visión escapista en la época de Buda, y a pesar de todas las variaciones de interpretación en otras escuelas, se mantiene esta visión. Todos los tipos de budismo tradicional comparten, por decirlo así, el mismo sistema operativo, las mismas suposiciones metafísicas básicas, que a pesar de que las alteran y las modifican, hay algunas que siguen sin ser desafiadas. Y esto es común en general al enfoque religioso, lo que podríamos llamar una perspectiva religiosa, que es esa perspectiva que de alguna forma y sin mala baba, devalúa lo terrenal, lo finito, lo vulnerable, y aspira a trascenderlo. Y aspira a alcanzar algo que es no temporal, que es eterno, que no es vulnerable, que no es imperfecto, algo que es absoluto. Y esto es común a muchas tradiciones religiosas. Y entonces llega el budismo secular o contemporáneo, porque en algunos sentidos lo que hace el budismo secular no es más que poner sobre la mesa ideas que ya están implícitas en muchos tipos de budismo contemporáneo, que no dan enseñanzas para que la gente pueda escapar del ciclo de nacimiento y muerte, porque la mayoría de occidentales no llegamos al budismo con este objetivo en mente, sino para vivir mejor aquí, en esta vida terrenal. Y muchos maestros es así como enseñan el budismo. Pero esta orientación es más implícita que explícita. Y el budismo secular la hace explícita. Es, practicamos para esta vida. De manera que este reconocimiento de que nuestra experiencia, nuestra condición humana es inestable, vulnerable, impersonal, imperfecta, no sirve para querer rechazar nuestra vida aquí, sino casi casi lo contrario, es una forma de aceptar nuestra condición existencial y aprender incluso a valorarla, dada su poca sustancialidad, dada lo frágil que es. Y con esto voy a llegar al final, que hemos visto, ¿no?, cómo las distintas tradiciones budistas interpretan de forma distinta las tres características de la existencia, cosa que no hace más que demostrar lo ciertas que son esas tres características, porque ni tan solo esta doctrina se ha mantenido inmutable, porque las distintas tradiciones la han reinterpretado, incluso cuando llega el budismo secular. El budismo secular tiene una diferencia básica respecto a los anteriores, que, como he dicho, comparten en cierto modo las suposiciones filosóficas más básicas, el sistema operativo 1.0, ¿no? Intenta hacer un 2.0, donde el enfoque práctico dice explícitamente que dejamos de lado conceptos como la reencarnación, los reinos de existencia, con lo cual el objetivo ya es explícitamente practicar para esta vida. Alguien podría incluso argumentar, si está convencido de esta idea secular, que incluso los modelos religiosos del budismo siempre han practicado para esta vida, porque la gracia que tenían sus ideas y el motivo por el cual han sobrevivido y han sido muy famosas es que de alguna forma deberían mejorar la vida de aquellos que lo practicaban durante su vida. Con lo cual, el criterio real, aunque sea inconsciente, es esta vida. Si esas ideas no hubieran dotado de cierta mejora y de cierta profundidad la vida de aquella gente que lo practicaba, no habrían sobrevivido y no habrían tenido el éxito que han tenido. El budismo secular también reinterpreta una doctrina básica del budismo, que es la de las cuatro nobles verdades, porque en ellas también hay implícitas ciertas afirmaciones que en el fondo son de tipo metafísico, como la evaluación de que la vida, conteniendo todos sus placeres y todos sus sufrimientos, en el fondo las cuentas salen sufrimiento. Esto no es un hecho, esto es una opinión. Es una afirmación con la que puedes estar de acuerdo o no. Así que el budismo cambia esto de una verdad a una tarea. La tarea es abrazar y acoger el sufrimiento allí donde se encuentre. Abrazar, acoger la insatisfacción, la imperfección y la vulnerabilidad siempre que se muestre. Como por ejemplo, ¿no?, esas salidas de palacio que ahora vivimos colectivamente. La segunda noble verdad también se puede expresar en forma de una afirmación metafísica. El origen del sufrimiento es el deseo. Alguien podría decir, bueno, si a mí me atropella un autobús, ¿dónde está el deseo como origen de esto? Y al final, la única forma que tiene el budismo de justificar esto es decir, es que esto es una consecuencia de tu vida pasada. Tus deseos y tus obsesiones y tus odios, toda tu reactividad de las vidas pasadas, el karma te las ha devuelto en forma de atropello de autobús. Hay otras lecturas un poco más psicológicas, pero al final la cuestión es que esto es una afirmación, no es un hecho, es una afirmación metafísica, no se puede ni demostrar ni refutar. ¿Cómo cambia esto el budismo secular? Lo convierte otra vez en una tarea. La tarea es no alimentar este tipo de deseos, miedos, odios y obsesiones que tan a menudo nos invaden compulsivamente y de forma reactiva. Acogerlos también y dejarlos ir, dejarlos estar. No seguirles la bola de forma que pierdan inercia. No me entretendré en las otras dos, pero la idea es que el budismo secular, cuando se encuentra con alguna de estas afirmaciones metafísicas, las cuestiona, las desafía y busca un enfoque práctico que sea explícito, como por ejemplo esta transformación de verdades a tareas. En lugar de una metafísica basada en afirmaciones, tenemos una ética individual y colectiva basada en acciones, en tareas. Y concluyo con un concepto que de un filósofo actual, de un libro que publicó el año pasado, un libro que se llama Fe Secular, que es un concepto curioso, seguro, para muchos. Y que sin quererlo, este es el filósofo Martin Haglund, el libro se llama This Life, perdón, antes lo dije mal, se llama Esta Vida, y el subtítulo es Fe Secular y Libertad Espiritual. Es un libro que está teniendo mucho éxito, está ganando muchos premios, y él, sin conocer casi el budismo y sin saberlo, lo que hace es una relectura de las tres características, que para él son precisamente lo que anima el cuidado de los unos a los otros, el valor de la vida terrenal y el compromiso que tenemos con nuestros proyectos. Porque según él, es solo porque reconozco que mi tiempo es finito, es decir, que yo soy impermanente, es solo porque reconozco esto que tiene sentido priorizar lo que es verdaderamente importante. Es solo cuando reconozco que mis facultades, como mi salud, son frágiles, son vulnerables, también son finitas, que tiene sentido plantearme realmente cómo vivo y qué es lo importante. Y lo estamos viendo hoy en esta salida colectiva de palacio, donde la gente está empezando a escribir cosas como que gracias a esta situación tan trágica, en el fondo, estamos descubriendo qué es lo realmente importante. Es solo también porque reconozco que todas aquellas personas que quiero y todos aquellos proyectos que valoro son frágiles, son vulnerables y son siempre sujetos a la pérdida y al fracaso, que requieren mi compromiso, que requieren de mi cuidado y que me siento movido a comprometerme y a cuidar de los demás y de esos proyectos que valoro. Porque no existen por sí mismos. Existen solo en cuanto hay un compromiso de varia gente en sostenerlos. Porque solo existen si están siendo sostenidos. Y creo que esta idea de Martin Haglund es también una lectura bastante interesante de las tres características. No como forma de devaluar lo terrenal, finito, vulnerable, para aspirar a trascenderlo y a acceder a algún tipo de realidad que es eterna, no vulnerable, absoluta, que es en el fondo Dios, el Nirvana, etcétera, etcétera. Sino reconocer estas características que tiene mi existencia aquí y tu existencia aquí para precisamente darle vida a mi compromiso con mi vida y la tuya. Y con esto termino. Alguien me ha preguntado si puedo poner otra vez el libro. No sé si se refiere a este libro. El Abhidharma Theravada. No sé si era este, pero no os lo recomiendo. Es decir, es fascinante, pero en cierto modo es un tostón. Es un libro muy técnico de doctrinas sistemáticas del budismo Theravada, que es el budismo del sur. Claro, parece muy interesante, tiene su subtítulo, ¿no? Inquiry into the Nature of Conditioned Reality. Queda muy bien. Y es muy interesante en cierto sentido, pero no es, digamos, una lectura de mesita de noche. Y bueno, pues ahora voy a ver en el chat si alguien más ha preguntado o comentado. Hay una pregunta que pregunta si el budismo secular es la forma de entender el budismo en Occidente. Entiendo lo que quiere decir, pero en cierto modo no, precisamente por la diversidad cultural que la pregunta menciona. Si yo equiparo el budismo secular al budismo occidental, estoy diciendo que la gente nacida en Martorell que practica budismo tibetano de un lama nacido en Buenos Aires, que enseña en la escuela Gelugpa del budismo tibetano, no está haciendo budismo occidental. Ya estoy limitando lo que es el budismo occidental. Y al final, si somos realmente, yo creo, abiertos con esa diversidad, también entendemos que hay formas de budismo que serán muy parecidas o casi casi idénticas al budismo tradicional de Asia, pero al final se encuentran raíces en Martorell. Y la gente lo practica en Martorell, también es budismo de Martorell. Pero sí que es cierto que a grandes rasgos el budismo secular hace explícito ciertas características que comparte la mayoría de budismo que se enseña en Occidente. Porque incluso el budismo zen que se enseña en Occidente, incluso el budismo tibetano que se enseña en Occidente, el budismo Theravada que se enseña en Occidente, ya está algo modificado. Igual que los restaurantes tailandeses de Martorell no sirven lo mismo que en Bangkok, por decirlo, por hacer una metáfora gastronómica. Ángel pregunta, ¿de qué forma se explica desde el budismo secular y cómo se puede...? ¿Cómo puede convivir con una vida normal de familia, laboral, etcétera? Poco amplio. La vacuidad. Vale. Nivel. Un ejemplo podría ser el matrimonio, con lo que acabo de decir de la fe secular de Martin Haglund. La vacuidad nos enseña que nada es una entidad que exista por sí misma. Solo existe como un conjunto de circunstancias que la mantienen viva. Martin Haglund define vida, o sea, un ser vivo, como aquello que necesita estar siempre manteniéndose a sí mismo. Un ser vivo es un ser que gasta tiempo de su vida en hacer una actividad para sostenerse, a diferencia de un ser no vivo. Un ejemplo. Yo necesito estar en una actividad de respirar para sostenerme, comer, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto no sucede, dejo de estar vivo. Una piedra no tiene que hacer nada para seguir, para sostenerse. Una piedra no está viva. Esta idea de estar vivo, en el fondo, señala la idea de la vacuidad. No solo necesito estar constantemente haciendo algo para sostenerme a mí mismo, sino que esto que me sostiene no depende solo de mí. Si dependiera solo de mí, nunca moriría. Porque quiero vivir, con lo cual, si las circunstancias de las que dependo para estar vivo fueran cosa mía, sería eterno. Si soy mortal, significa que dependo de cosas fuera de mi alcance. Cosas que cuando terminan, termino yo como consecuencia. Con lo cual, yo no existo solo. Yo existo gracias a circunstancias, digamos, externas. Soy una entidad que depende de circunstancias. Soy vacío. Esta es una forma de entender la vacuidad. Un matrimonio es lo mismo. Un matrimonio no es una entidad que exista por sí misma. Existe solo en tanto que el compromiso de sus miembros de sostener ese matrimonio. Con lo cual, un matrimonio es vacío. Y si yo comprendo realmente que ese matrimonio necesita ser sostenido a través de mi compromiso para seguir vivo, este reconocimiento es el que me ayuda y me hace despertar de que requiere mi compromiso y que si lo valoro, tengo que estar comprometido con ese matrimonio. No sé si me he explicado. Más o menos. Anabel dice que más o menos. La cuestión es que un matrimonio no es una entidad que exista por su propia voluntad. No tiene voluntad un matrimonio. Un matrimonio es el compromiso de dos personas en mantener esa relación, ese matrimonio. Cuando yo me doy cuenta de que solo existe en dependencia de mi propio compromiso con el matrimonio, me doy cuenta de que si dejo de comprometerme, el matrimonio deja de existir. En el fondo, esto es la vacuidad. Veo que Anabel no está convencida. Si no se entiende, a lo mejor puedes poner tu micro, hacer una pregunta o en el chat, a ver si encuentro otra forma de explicarlo. La vacuidad empezaría con las... Bueno, en el fondo, según el budismo, todo es vacuidad. O sea, nada existe por sí mismo. Todo depende de otras cosas para existir. No sé yo si el budismo secular tiene una visión específica de la vacuidad, si la pregunta también iba por aquí. Pero en cierta manera esta lectura de la vacuidad y de entender que las cosas existen solo en cuanto son compromisos de varia gente es una forma de reforzar estos compromisos. Cuando yo entiendo, por ejemplo, que la sangha de Barcelona solo sobrevive porque sus miembros hacen cosas para que sobreviva, y yo soy uno de ellos, si valoro esa sangha, voy a seguir haciendo algo para que siga viva. Habitualmente esto lo olvidamos cuando damos las cosas por hechas. Nos olvidamos de que requieren de nuestra actividad para sostenerse. Dejamos de hacer esta actividad que las sostiene. Hay proyectos, relaciones, cosas que mueren, se atrofian, y entonces, mierda. No creo que hay una pregunta, ¿cuál sería la meditación por excelencia del budismo secular? Para mí el budismo secular es una perspectiva más que un nuevo instituto, un nuevo conjunto de doctrinas. Es una forma de entender el Dharma o de hacerlo cambiar. Y es un proyecto en constante evolución. El budismo secular suele beber de la tradición Vipassana y del Insight Meditation, con lo cual suele hacer las meditaciones parecidas al mindfulness y parecidas al Insight Meditation, que es una forma de budismo Theravada algo actualizado. Satipatthana, etc. Pero no hay ningún motivo por el cual no pudieran haber otro tipo de meditaciones en el budismo secular. Zen, incluso tántricas. El tantra de por sí no es no secular. Si también si alguien quiere hacer una pregunta puede desmutearse y si no hay ninguna pregunta podemos pasar a la meditación y a lo mejor tras la meditación surgen cosas de la charla o de la meditación o de lo que se quiera comentar. Así que podemos pasar a la práctica. A lo mejor queréis cambiar de sitio, cambiar de postura. Y entramos en nuestra postura habitual de meditación, ya sea sentados en una silla o en un cojín en el suelo, o incluso tumbados, haciendo un repaso a la postura corporal, buscando ese alargamiento de la espalda, de la columna, que esté recta pero sin tensión. Los hombros relajados, la mandíbula, la cabeza descansando sobre el cuello. Y nos fijamos cómo tenemos puestos los brazos y las piernas, si es lo suficientemente cómodo. Y aquí te puedes dar cuenta de dónde va tu atención de forma natural cuando te sientas. Antes de decirle a la atención dónde tiene que estar, ves que es posible darte cuenta de dónde está. A lo mejor saltando de una cosa a otra. ¿Qué notas de forma natural cuando te sientas así? ¿Eres consciente de la sensación de estar sentada? ¿El contacto con el cojín, la silla, el suelo? ¿Eres consciente de que estás oyendo? Y ahora deja descansar tu atención en la postura. Si puede ser incluso en el cuerpo entero. Y dentro de este cuerpo puedes notar el vaivén de la respiración. Y mi sugerencia es que escojas estas sensaciones conectadas con respirar como plano, como primer plano, como objeto principal. Pero sin que esto signifique cerrar tu atención. En un segundo plano pueden quedar sonidos, pensamientos y también la sensación del cuerpo entero sentado. un poco como si la respiración fuera el centro de un círculo, y este círculo es esta atención periférica, percibiendo la respiración como solo un aspecto de mi conciencia corporal. Lo pongo en el centro, le doy relieve, pero la práctica no es echar de mi conciencia el resto de cosas. Mi práctica es simplemente no olvidarme de la respiración. Literalmente, mindfulness, sati en pali, significa recordar, no olvidar. Lo define el Abhidharma Theravada, que hemos visto antes, como no olvidar. Así que mientras no olvide, no se me pase por alto la respiración, no pasa nada si soy consciente de otras cosas. Lo que hago es centrar y recentrar la respiración una y otra vez. Aparte de lo que hace mi atención, meditar es por encima de todo una cuestión de actitud. Y una actitud meditativa es aquella que no rechaza la experiencia presente, que no desea una experiencia diferente y que no ignora la experiencia presente. Sabe con claridad lo que está sucediendo ahora. Y esta actitud también es algo de lo que podemos ser conscientes. No el de qué somos conscientes, sino el cómo somos conscientes. Porque si yo soy consciente de la respiración con una actitud tensa, con un deseo muy intenso de concentrarme mucho, no va a servir de nada. Si cada vez que me doy cuenta de que mi mente está en otra parte, me altero, me enfado, estoy añadiendo tensión y agitación. Pero cuando soy consciente de una supuesta distracción, puedo ser consciente con otra actitud, de otra forma. Y esta actitud es mucho más instrumental en conseguir el recogimiento y la calma de la práctica que el objeto en sí de atención, que el contenido de atención. El continente es, al final, más decisivo. Así que de vez en cuando, aparte de revisar si aún estoy atento a la respiración, puedo revisar también mi actitud. Puedo revisar si estoy reaccionando de alguna forma a cualquier estímulo, a cualquier aspecto de mi experiencia. Es una cosa más de la que ser conscientes. Si puedes, baja tu atención al abdomen. Y fíjate en especial en la exhalación, sintonizando con la relajación natural que sucede cuando expiramos. Incluso puedes concebir la respiración como si empezara con exhalar y continuara con inhalar, en lugar del ciclo empezando, como siempre lo pensamos, con la inhalación. Puedes jugar con esta percepción y reseguir toda la exhalación, pasando por una franja en la que no tienes del todo claro si aún dura, hasta que claramente se ha difuminado, y descansando en ese vacío, esperando hasta que la siguiente inhalación empieza. Y para los últimos minutos de esta práctica, vamos a cambiar un poco la marcha, cambiando de este énfasis en la calma a un énfasis en la investigación, pasando un poquito del samatha al vipassana, si alguien conoce estos términos. Y para eso sigue atendiendo a la respiración, pero elige dos puntos. El abdomen y la nariz o el labio superior. Si por algún motivo no notas nada en alguno de estos dos puntos, puedes simplemente complementar la respiración con otro objeto de atención y probar de ser consciente de ambos a la vez. Pero si puedes prestar atención tanto al abdomen como a la nariz o labio superior, presta atención a ambos puntos, como quisiendo adivinar dónde notas primero la respiración, en la nariz o en el abdomen. No es una pregunta intelectual, sino vivencial. ¿Dónde lo notas primero? Y no importa si respondes la pregunta o no. Lo importante, como decía antes, es la forma de atender que adoptas cuando estás intentando responder esta pregunta. No lo que encuentras, sino el cómo miras, cómo atiendes a tus sensaciones corporales, con qué intimidad, cómo enfocas la cámara interna para investigar esto. Esto es más importante que lo que encuentres o no encuentres. Bien, pues espero que la práctica haya sido interesante, que haya sido provechosa. Y dado que son las 8:30, mi sugerencia es pasarle la palabra a Yolanda, que quería comentar, no sé si, algo para finalizar, y si no, que los que nos queramos quedar, porque a lo mejor hay alguien que tiene que ir a cenar o estas cosas tan prácticas de la existencia humana, pues yo estoy muy feliz de quedarme conversando con quien tenga tiempo para hablar de lo que he estado explicando la primera media hora, 40 minutos, o de la meditación, o cualquier pregunta random sobre budismo y estas cosas. Pero si alguien tiene que irse, aunque no tenga, que no le sepa mal. Hay dos personas que me han escrito por privado que tenían que irse ahora durante la meditación, así que si alguien tiene que excusarse, que lo haga, y si no, pues aquí nos quedamos, quien quiera charlar un rato.
No, muchísimas gracias. Solamente decir que como todos tenéis mi email, los que estáis aquí, si hay alguna pregunta, porque ahora os tenéis que ir, que queda en el aire, pues enviádmela y ya encontraremos alguna forma de responderla seguro. Y si podemos ahora, magnífico, ya que Bernat se ofrece amablemente a compartir un tiempo más. Porque si nadie hace nada, ninguna, yo haré una, ¿eh? Pero primero.
Ya me esperaba a mí que Yolanda no preguntara nada.
Ya que yo tengo la oportunidad, en otras ocasiones vamos a dejar.
Vale, Yolanda, yo voy detrás de ti. Turno para mí, dos. Yolanda y...
Ok. De verdad que y los habituales que nos reunimos. ¿Alguna duda de la meditación, de lo comentado? Bueno, pues si no, yo lanzo mi pregunta y mientras la vais pensando, la pregunta es directa y es personal para ti, Bernat, y es, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa, qué representa el budismo secular en tu vida? ¿De qué te sirve? ¿Por qué te has acercado a él? ¿Por qué lo mantienes?
Mi vida es mejor. Mi vida es mucho mejor con la práctica que sin ella. Sin la práctica, de alguna forma u otra, que la práctica toma formas distintas, pues sin la práctica de alguna manera es un tren sin vías. Y digamos que navegar esta existencia nunca me ha parecido sencillo. No me parece obvio cómo vivir. No hay manual de instrucciones, aunque George Perec quisiera escribirlo. Y es, siempre he tenido, por un lado, la necesidad de... o curiosidad de explorar lo que es la experiencia subjetiva, lo que es estar vivo, como poner una lupa a ser un ser consciente que nota cosas. Me parece fascinante. Este es el lado más, digamos, de curiosidad, ¿no? Y este es el mismo motivo que me lleva a otras cosas de mi interés artístico, etcétera. Es una forma, en el fondo, de investigar la experiencia. He trabajado en música durante muchos años y esto para mí era otra forma de investigar la experiencia de hacer sonidos y escuchar sonidos y lo que sucede alrededor. Es como amasar el pan de la condición humana. Y hay otra línea, digamos, que es más protectora que curiosa, que es simplemente ser consciente que si no hago algo al respecto, mi tendencia es deprimirme y comerme la cabeza. Yo tengo una tendencia a la depresión y a la falta de vitalidad, en parte genética, porque hay una línea familiar, y en parte por los motivos que sean. Pero la práctica responde y equilibra esta tendencia. Y cuando practico menos, me acuerdo de por qué practico.
Gracias.
Vale, ¿puedo ir yo o hay alguien más?
Hay una pregunta.
Vale.
¿Qué crees que aporta el budismo secular de diferente respecto a otras religiones o creencias? Un poco lo que aporta de diferente el budismo secular, si lo comparamos en concreto, como dice esta pregunta, a religiones y creencias, es que no requiere de creencias. Esto entre comillas, porque todos tenemos muchas creencias de las que no somos conscientes. Pero un poco la voluntad es que cada vez que se descubre una, se cuestiona y se analiza. Comparado con otros tipos de budismo, lo que mucha gente encuentra y lo que encontré yo al inicio es que una forma de budismo que no me requería a mí hacer afirmaciones metafísicas sobre mi existencia post-mortem era una liberación y un alivio. Pues porque significaba que no estaba haciendo trampas, por decirlo así. Y que a pesar de que yo era incapaz de afirmar cuestiones sobre la vida y la reencarnación o el karma o todo esto, esto no significaba que yo no pudiera interactuar profundamente con esta tradición y practicarla y estudiarla y guiar mi vida con ella. Creo que también aporta un énfasis pragmático muy directo a nuestra vida del día a día, pero también es temperamental. Es decir, que no quiero dar con nada de lo que he dicho la impresión de que estoy situando la perspectiva secular por encima de la religiosa, o hay una gran cuestión también de sensibilidad personal respecto a esto. O sea, lo que flote, lo que te lleve a la otra orilla del río, úsalo.
Sí, yo quería hacer alguna pregunta. Antes de hacer la pregunta, los grandes maestros, yogis, los grandes lamas y tal, casi todos tienen un sobrenombre porque son conocidos. Yo tengo uno para ti que es el seductor del Dharma. Sí, totalmente. Es un seductor porque se nota que estás enamorado del Dharma y que lo has convertido, me parece, que en tu forma de vida. Y esto, unido a otras cualidades tuyas, musicales y de sensibilidad, te convierten en un elemento muy peligroso porque es muy seductor. Y esto es enormemente peligroso.
Habrá que buscar el nombre Pali de seductor, porque si no, creo que...
Venga, sí, sí. Sí, el seductor queda un poco chivolo. Sí, un poco así.
Pero si lo ponemos en Pali, la gente no se da cuenta.
Se da cuenta. La pregunta es, en el budismo secular, la figura del bodhisattva, ¿qué formato tendría? ¿Cómo tomaría forma? ¿Qué se podría hacer para seguir este camino del bodhisattva? No veo dónde queda dibujado esto.
Es muy buena pregunta y es algo en lo que llevo pensando hace poquito tiempo. Porque esto es consecuencia de lo que decía, de la mera casualidad de que el budismo secular ha nacido sobre todo de la tradición del Insight Meditation, donde la figura del bodhisattva, no se enfatiza. Para quien no lo conozca, el bodhisattva es el aspirante al despertar. Y si hago también un repaso histórico muy rápido y a grandes pinceladas, antes de que Buda llegara a su despertar, en los textos era llamado el bodhisattva, el aspirante al despertar. Bueno, en Pali, bodhisattva. Y durante los primeros siglos del budismo empezó toda una literatura a evolucionar que narraba las vidas anteriores de Buda, ¿no? Las vidas antes de su vida final como Siddhartha Gautama. Y estas eran las historias del bodhisattva. Y fue evolucionando este concepto porque era muy popular y se empezó a crear un camino hacia el despertar que lo que hacía era emular las vidas anteriores de Siddhartha Gautama, las vidas de bodhisattva. Y esto después, con la evolución del Mahayana, tomó cada vez más la connotación de estar practicando no solo para salvarte a ti, sino para ayudar a todos los demás a salvarse, convirtiéndote en Buda, igual que Siddhartha Gautama, y poder enseñar y cambiar las vidas de los demás. Es una forma de emular al Buda aún más completa e intensa que las formas del budismo más antiguo, decían los del Mahayana. Entonces, este énfasis en la compasión, de llegar al despertar para el beneficio de todos los seres. Y no aparece mucho esto en el budismo secular, es una pena, creo que había que empezar a remediarlo. Lo que sí te lo puedes encontrar es, por ejemplo, en el activismo, en parte del activismo ecológico que existe en algunas formas de budismo contemporáneo, secular o no, maestros, antes Yolanda hablaba de David Loy. David Loy ha creado el concepto de ecosattva, que es el bodhisattva ecológico, que combina su práctica del Dharma con su activismo por el cambio climático o por el planeta, y de hecho una cosa alimenta la otra. Y entienden que ese activismo es una expresión de esta cura y de esta compasión por los demás seres, humanos y animales. Bueno, y en principio, si no fuéramos seculares, pues también dioses, semidioses, espíritus hambrientos y demás fauna de los reinos budistas. Y yo creo que el papel que tiene sobre todo es en este compromiso con lo terrenal. O sea, que en el fondo a lo mejor ya queda, ¿cómo decirlo? Ya queda debajo de este énfasis en comprometerse con el mundo secular, en el sentido del mundo terrenal, esta vida en la que vivo yo y los demás. Al desenfatizar esta perspectiva de escapismo metafísico, yo creo que ya queda de alguna forma enfatizado el cuidado de lo que hay aquí. Pero estaría bien, estoy de acuerdo, recuperar un poquito más esa figura y hacer un poquito más de subrayarla más.
Vale, gracias, Hernán. Ya es para un debate más personal, cerca de un café y un croissant de chocolate esto. Merci.
Muy bien, pues yo creo que hemos llegado al final de la sesión de hoy. Y nada, pues muchas gracias a todos, a todas, y especialmente a Yolanda por la invitación.
Muchas gracias a tú, ha estado genial, ha estado genial, muchas gracias.
Y nos vemos otra vez.
Repetimos seguro.
Un beso a todos.
Venga, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Tashidelek.
Tashidelek.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, Yolanda.
Gracias, Mar.